Buenas tardes, 1:29 de este día jueves 22 de septiembre de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Ya está mi co-conductor? ¿No ha llegado? Bueno, contarles que ayer en la noche, en el famoso programa de Tonight Show de Jimmy Fallon, que es un hit en Estados Unidos, todos ustedes sabrán, el presentador hizo una parodia, o se rió un poco de las figuras mundiales, de los líderes mundiales que estaban de visita en Estados Unidos. Recordemos que él es como bien emblemático de Estados Unidos, de Nueva York sobre todo, que estaban justamente en la Asamblea Anual de la ONU. Y se refirió en especial al presidente Boric y lo imitó y puso una foto y después dijo que más que presidente de Chile parecía el presidente de Royal Caribbean, la línea de cruceros, estos cruceros que hay por las islas, en las islas como del Caribe y Bahamas, y bueno, y hay a distintas partes, también hay en Europa y creo otras partes. Y bueno, y fue bien divertido, y la verdad que estaba toda la expectación de cómo se lo iba a tomar el presidente Boric, y la verdad que se lo tomó con bastante buen humor. De hecho, retuiteó el tuit que estaba dando vuelta respecto al programa y dijo que él se lo tomaba con humor y que era casi un honor. Y la verdad que es cierto, fue bien divertido. También se refirió a otros presidentes, no solamente al presidente Boric, también se refirió al presidente de Portugal, de Corea del Sur, al primer ministro de Finlandia, al presidente de Brasil, al de Alemania. Bueno, se rió de varios presidentes con bastante simpático. Así que por eso partimos con la canción de Jimmy Fallon. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín? ¿Qué tal?
Bien, pues, José. Impresionante lo de Jimmy Fallon, obviamente que es un personaje conocido internacionalmente, aunque su programa no sea en Chile, es conocido internacionalmente. Sí, yo lo tomaría como lo tomó el propio Boric.
Yo me parece una simpatía. Tú sabes que es tan conocido Jimmy Fallon que tiene su propio juego en los Universal Studios en Orlando. Se llama como New York by Jimmy Fallon y es todo esto. Juegos que son como tridimensionales de realidad virtual y te va paseando por Nueva York. Bien bueno, te voy a decir.
Mira.
Sí, ¿no? Si es un personaje.
Yo te conté cuando estuve ahora en julio en California.
¿Ya?
Y llegué a Santa Bárbara. Uh-huh. Y mis hijas empiezan a gritar como locas, porque no gritaban. Descompuestas, pero de felicidad, porque se habían cruzado a Ellen.
DeGeneres.
Famosísima
y, también.
Pero yo tengo que reconocer con bastante humildad que no sabía quién era.
Pero ha conducido hasta el Oscar, Juan Pablo.
Sí,
pues, súper famosa.
No, como decía la señora respetable, antiguamente no juntaba cara con nombre.
Ah.
Y después, claro, me aparecía hasta en la sopa y fue muy simpática, fíjate.
Ah, sí.
Sí, yo les tomé una foto a mis hijas, además les tomé una foto de la foto.
Ah,
una
qué cosa buena, muy simpática.
Pero divertido que fue la primera actividad que tuvimos allá, entonces pensaron que se iban a encontrar con famosos en todos lados.
Estaba la buscando famosos después.
Fue la única.
Bueno, pero bien famosa, bien era como de sí. Bien buena calidad, te podría haber tocado como un tipo doble, que habría sido bastante más triste.
Es como el estilo de
Fallon, de Jimmy Fallon, total, sí.
Sí, pues totalmente,
sí,
a la misma altura.
Súper equivalente. Jimmy Fallon, claro, es como te diría el top de top, pero la Ellen es como súper ahí, como en la pelea total.
En el podio.
Totalmente, y muy divertido los dos, bien simpáticos, y tienen esta habilidad para reírse del poder, pero sin caer mal, sin caer en la falta de respeto, pero también con arte y reverencia que también es necesaria a veces, encuentro yo.
Totalmente.
Bueno, ¿qué nos convoca hoy día? El dólar subiendo.
Uy, uy.
¿Ah?
Uy, uy, uy.
Fuerte, sí. Estaba a la 1 a 9.44, déjame ver a cuánto está ahora.
Tiempo, ¿no? A ver.
Sí, 9.42, bajando un poquitito, pero altísimo igual. Obviamente responde a lo que pasó ayer en Estados Unidos, en el alza de tasas de la Fed de 75 puntos base, pero sobre todo a las palabras de Jerome Powell que anunció varias alzas más probablemente, y además sostener el alza por lo que sea necesario para controlar la inflación y bajarla al 2%, ni más ni menos.
Sí, y la bolsa también malita, no vamos a decir que un desplome, pero cayendo 1%, ya estamos a niveles de 5.300 puntos. Había tenido una buena mañana, fíjate, alrededor de las 10 de la mañana estaba en 5.370 puntos, hasta 5.312, insisto, no un desplome, pero un mal día. Sí. Y cayendo fuerte ese UMB que mueve muchísimo la bolsa, y cayendo fuerte, lo que ya no es broma, de lo que está pasando con la LATAM. Sí. De gente que se dedicó ahí a hacer una apuesta.
A timbar.
A la timba, y no leyendo todos los hechos esenciales que emitió LATAM en su minuto, y donde esas acciones que iban a estar disponibles no están físicamente disponibles, por lo tanto están generando ahí una locura por conseguir acciones, y por eso está subiendo, no digo artificialmente, porque es lo que el mercado está demandando en este minuto, pero es un valor que...
Claro, por razones equivocadas, sube por razones equivocadas, no por las razones que debieran quizás subir una acción. Para los interesados en este tema, en la mañana, en Información Privilegiada, el señor director y el señor doctor, y el doctor Camus, hicieron una entrevista muy, muy interesante al respecto a Tomás Casanegra, así que... para que la busquen en la página acá de Duna.cl y la escuchen, porque está muy, muy buena y muy reveladora, diría yo.
Y yo creo que falta que pase agua bajo el puente. Yo se lo preguntaba toda la mañana si aquí tenía que intervenir de alguna manera la CMF, porque hay muchas corredoras, hay corredoras que están enredadas con el tema. Sí. Y está pasando que hay unas acciones comprometidas que no están físicamente.
Claro.
Y por lo tanto creo que amerita tener más claridad al respecto, sobre todo por la gente que tiene menos información y menos educación financiera. Porque aquí a los que saben esto y los pilló mal parado, bueno...
Claro, hágase cargo. Pero hay gente que, claro, que no sabe buscar, y que confía quizás en intermediarios, y que obviamente ahora están en situaciones bastante más complicadas.
Así es.
Oye, Juan Pablo, ¿qué más? ¿Viste Marcel? El ministro Marcel se refirió a esta ya casi telenovela del TPP-11 ayer. Hubo varios cambios de libreto constante durante el día. Partió el día con los senadores del socialismo democrático diciendo que había un acuerdo para que se votara el TPP-11 y que los votos estarían ya para que fuera aprobado. Un poco más tarde, los senadores de APRODIGNIDAD más la senadora independiente Fabiola Campillay publicaron una carta donde decían que ellos se oponían a esta votación. De hecho, son comités, por lo menos pueden torpedear esta votación, que sabemos que es decisión del presidente del Senado ponerla en tabla, pero que necesita la anuencia de los comités, y que no la tendría justamente de este sector. Además, aseguraron que no era prioridad, que no estaba ni siquiera en el programa del presidente Boric, por lo tanto no recibiría ningún apoyo del Ejecutivo a este tema. Tuvo que salir el presidente en la noche, en una conferencia de prensa, a referirse sobre el tema, y dijo que efectivamente no estaba en su programa, pero que iba a apoyar lo que decidiera el Senado respecto a este tema. Dijo también, llamó a que hubiese una nueva discusión sobre el TPP-11, porque era distinto a lo que se había discutido en 2018, sobre todo porque Estados Unidos ya no estaba, y por lo tanto muchas de las temas proteccionistas que se habían puesto ahí ya no figuraban en el tratado, sobre todo temas de propiedad intelectual. Por lo tanto, creía que invitaba a que se discutiera nuevamente. Ya además hacía referencia respecto al tema de los tribunales, la resolución de controversias, y ahí sí decía que él tenía una visión distinta y que quizás estos organismos internacionales, estos tribunales internacionales, podrían complicar la postura de Chile frente a la resolución de este tipo de controversias. Por lo tanto, se estaba evaluando esta situación de escribir estas cartas de concordancia, tiene un nombre, para con los distintos miembros del tratado. Bueno, hoy día el ministro Marcel se refirió al tema y dijo que el gobierno no va a entorpecer esta tramitación y anuncia este proyecto de side letters, justamente, que era lo que hablaba ayer el presidente.
Totalmente, pues yo no sé cómo se enredan también esto de tener dos coaliciones con almas tan distintas, termina enredándole las cosas al gobierno. Recordemos que esto fue impulsado más por el gobierno de Chile.
Sí, pues ahí empezó.
Impulsado por el quien era su canciller en ese minuto, si me acuerdas el nombre que se me olvidó ahora. ¿Cómo se llama?
¿Quién? Perdón.
El canciller de Bachelet, se me olvidó el nombre, ¿verdad?
Heraldo Muñoz.
Y todo el Partido Socialista y el PPD estuvieron muy afirmes en eso. Sí. Bueno, vino la etapa final en el gobierno de Piñera, y empezaron a aparecer palos en la rueda.
Se aprobó, recuerda que se aprobó en la Cámara de Diputados cuando lo presenta Piñera.
Que era donde era más difícil que se pudiera aprobar.
Y se aprobó sin problema. El problema vino que justo el Senado tenía que votarlo en la época del estallido social, y ahí se retiraron
la pelota. Vamos a ver cómo se resuelve, pero efectivamente, ahora, a mí la excusa de que el gobierno diga que no está en su programa, me parece, fíjate, que un mal argumento, porque para la oposición ninguna de las cosas del programa de Boric están en las cosas que ellos quieren aprobar. Por lo tanto, si ese es el argumento para rechazarlo, bueno, la oposición tendría argumento para rechazar todo lo que le presenten. No me parece que sea un buen argumento. Hay cientos de cosas que aparecen que están dentro de la cancha y hay que resolverlas. Y no porque no estén dentro del programa se van a dejar de lado, se van a rechazar.
Exactamente. Y el tema de las side letters, si bien puede ser una salida a lo mejor salomónica a toda esta situación, a mí me parece que es bien complicado, porque una de las gracias que tienen los tratados de libre comercio es que establecen instancias independientes para la resolución de controversias, y eso da garantías para que las empresas quieran invertir en otros países. Quitar esa posibilidad, yo creo que es bien, bien complejo en un mundo como el de hoy, y además creo que no se sostiene en la política de este gobierno en particular, que no tuvo problema para firmar, por ejemplo, Escazú, que también contempla tribunales independientes internacionales para temas de medioambientales. Entonces, ¿por qué para un tipo de controversias sí y para otro tipo de controversias no? Me parece que quizás un poco deja de ser consistente. Bueno.
Oye, ya está nuestro pantallazo.
Ahí está, ahí está el pantallazo. ¿Viste? Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, muy Felipe. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien, pues.
¿Y tú?
Una semana mala para los mercados. En general, bueno, la bolsa norteamericana ha andado bastante mal los últimos días. En general, los anuncios de la Fed confirman también que va a seguir con una mano bastante dura y un compromiso por la inflación. Ya hay bancos de inversión hablando para el próximo año, para el 2023, que están viendo ya hace finales de año una tasa de la Fed llegando hacia finales del 2023 entre 4,5% y 5%, lo cual también eso lo hemos evidenciado hoy día en el tipo de cambio, que el dólar se ha seguido apreciando, y al tipo de cambio que desde uno ve desde el 5 de septiembre a la fecha, el tipo de cambio ese día partió en 8,40 y hoy día ya está en 945,30. El peso chileno se ha apreciado de forma relevante, y ahí hay varias razones. Una, la Fed. Dos, igual hemos tenido, si bien tuvimos una buena noticia con el resultado del plebiscito, se ha mantenido cierta incertidumbre política de cómo llevarse a cabo el proceso hacia adelante, y eso se está reflejando en la moneda local, y también el programa de intervención del Banco Central, que está también pronto a terminar, que recuerden que termina ahora el 30 de septiembre. Eso un poco va a explicar el efecto más duro que hemos tenido en la moneda, en el tipo de cambio chileno, en el dólar peso. Y en la bolsa local también hemos tenido...
Felipe, le falta una pregunta con el dólar. Yo sé que no tenemos el contrafactual, pero uno se puede imaginar, si hubiese ganado la prueba y tuviésemos una nueva constitución, ¿el dólar podría que estar en torno a los 1,000 pesos o no?
¿En contra de cuánto?
1,000 pesos, no sé, pero mucho.
Sí, probablemente, bastante más arriba, probablemente 1,050, pero mira, bastante más arriba de los niveles actuales. Nosotros tenemos un tipo de cambio más cercano hacia finales de año a 900, y la verdad que lo que vimos previo al plebiscito es que este riesgo país que había aumentado por incertidumbre, que en teoría se explican como entre 180 y 200 pesos, que son riesgo país adicional que tuvimos desde el estallido social a la fecha, ese riesgo había disminuido por lo menos 70, 80 pesos, y eso había explicado la caída que tuvimos del tipo de cambio hasta 8,50, y hoy día vemos que ese riesgo aumentó nuevamente la incertidumbre política, y eso es lo que está explicando el diferencial de nuestra moneda con respecto a la otra. porque igual no hemos depreciado en las últimas semanas más que los pares, y eso se explica también por la incertidumbre política, y eso, vamos, ojalá que sea algo que vayan habiendo ciertos comunicados que vayan dando tranquilidad al mercado.
Pero Felipe, más tú dices más la incertidumbre política relacionada con el proceso constituyente, o quizás con las reformas que se están llevando a cabo, como la tributaria que ya se está tramitando, o lo que vendrá en la de pensiones.
La tributaria, la de pensiones, todavía hay mucho tema abierto para inversionistas en Chile en el corto plazo, y eso lo está castigando el mercado. Perfecto. Efectivamente, en la segunda. Y la bolsa, si miramos la bolsa también, vimos una bolsa sobre los 5.600 puntos el día 5 de septiembre, y a la fecha hemos tenido correcciones importantes también, parte de toma de utilidades, porque había andado muy bien la bolsa dos semanas previa al resultado, y ahora, en buenas cuentas, estamos con valoraciones atractivas, pero que no son suficientes para llamar un mayor apetito. También, un poco, estamos con volúmenes muy bajos, se nota que mucha gente está fuera el mercado. Para poner en contexto, estamos a esta hora con un volumen de 56 mil millones, de los cuales 25 mil son SOG, y por lo tanto estamos con un mercado de 30 mil millones a esta hora, por lo tanto también nos gustaría ver el día lunes, cuando tengamos un mercado con mayor volumen, ver si se normaliza también y recupera algo de los precios en la bolsa local.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe.
Que esté muy bien.
Hasta gracias. Luego.
Felipe, ¿eh?
Felipe gracias. Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones, corredores de bolsa. Juan Pablo, ¿sabías tú que a veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias? Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308, Unique Sensations. Descúbrelo en peugeot.cl.
Bueno, de ahora en adelante tú puedes pagar los planes con un código QR, sin pagar POS, sin pagar máquinas, sin pagar plata, moneda. Compartir tus libros, comprarte libros de estudios con descuento, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
eBook, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.pelargauca.cl.
¿Quieres vivir más simple? Yo se los voy a contar. Es disfrutar de todas las comunidades de una gran casa y de todas las ventajas de un departamento con los espectaculares de tu casa, los Olivos de Almagro. Unos más en almagro.cl.
Y Ducati presenta la nueva Multistrada V2S, que ya está en Chile. Puedes verla y descubrir las grandes mejoras que tiene versus su versión anterior. Para esto, lo mejor es agendar un test drive para que no te lo cuenten y lo veas con tus propios ojos. ¿Dónde? En Avenida Las Condes, 11412.
Dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban todo el protagonismo. ¿Sí? Te esperan en las tiendas Brooks Brothers.
Y si tu objetivo es conocer nuevas culturas, viajar, tener un lugar para llamar hogar, quizás un segundo hogar incluso, o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
José, con el sistema de arriendos de auto InCheck, no tienes que hacer fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales a hacer la zona de estacionamiento en cualquier aeropuerto, aquí en Chile, y listo, el auto debe estar esperando, imposible más rápido. Econorrenta renta, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Y ya está. Dígame.
Están felices, escucho una risotada.
Sí, lo están pasando bomba. Tremenda. No sabría decirte dónde, pero están muy felices. Sí. Preguntémosle a nuestro entrevistado, ¿no? Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, gracias. Se escuchaba la risa.
Notamos risas, sí, notamos felicidad.
Feliz, pues, Jorge. ¿Ah? Es parte del buen ambiente de la oficina.
Qué bonito, qué bueno. Que haya gente feliz todavía es fantástico, me parece. No,
hay bastante. En esta empresa todavía hay buen ambiente, buenas vibras y se pasa muy bien.
Qué bueno.
Así que qué bueno que se escuche.
Bueno, cuéntanos un poco, ha estado bien movido el ecosistema accionario en nuestro país, también en el mundo. ¿Cómo estás viendo tú el panorama, sobre todo en acciones locales, Jorge?
Mira, está bien disperso, está bien enredado. Puede generar confusiones en principio, un poco hay una diferencia, podríamos decir, entre la teoría y la realidad. O sea, uno tenía una expectativa muy distinta, o diría más bien clara, después del plebiscito. Pero, bueno, muchos dicen que estaba internalizado desde antemano, otros dicen que parcialmente. Yo me atrevo a decir que de aquí en adelante hay una visión mucho más moderada, y eso para mí es como el piso de todo esto. Ahora, en los últimos días hubo sorpresas, después, sobre todo después del cierre del día jueves, con los altos días de, llamémosles, de celebración de fiestas patrias, con la real reclasificación de Chile. Yo diría que fue sorpresa, no tanto en el fondo, sino en la fecha. Nosotros personalmente esperábamos una real clasificación, pero no tan inmediata. Entonces yo creo que eso tomó a algunos inversionistas de sorpresa, y hemos tenido los últimos días liquidación de posiciones. Me atrevo a decir, por esta razón, más algunas factores, llamémosle, rebalanceo de índices internacionales, que también ha afectado a la bolsa. Pero yo creo que es parte del día a día, de la normalidad, en el fondo, que podíamos tener en la bolsa. O sea, ajustes de portafolio, valorizaciones, noticias nuevas. Entonces uno va valorizando eso, va metiendo todo dentro de la juguera y va señalando que, como muchos dicen, que la bolsa tiene un devenir que podríamos decir que está en su precio. Otros dicen que pueden haber otros países, otros mercados que pueden presentar mayores oportunidades, y se están yendo a eso. O sea, veo una normalidad dentro de todo en estos momentos la bolsa.
Oye, Jorge, y yendo a algo bien concreto que tiene como a harta gente preocupada, es lo que está pasando con la acción de la TAM. La mañana hablamos con un analista, inversionista, y ahora queríamos tener tu visión de lo que está pasando ahí, cuando vemos que hay una locura por conseguir acciones de la TAM en el mercado sobre el valor que teóricamente debería costar.
O sea, hay una situación en fondo. Mira, yo que el tema de la TAM, me atrevo a decir que hoy día la TAM presenta, y un poco basado en la información que ha entregado la misma compañía, presenta expectativas, yo diría, bastante auspiciosas. Claro, hay una coyuntura específica, en el fondo, de que no pueden entregarse las acciones en el corto plazo, pero yo me atrevo a decir que es una cosa más que nada regulatoria. He visto mucha compra, no solo inversiones, sobre todo, yo me voy más que nada, más que el tema de las acciones, que yo creo que eso se va a ir en el fondo normalizando, pero he visto mucha compra en lo que son las opciones, y eso, a mi juicio, apunta en el fondo que va a haber interés por entrar a la compañía. O sea, piensen hoy día que la TAM, hace el año 2018-2019, era una acción, o sea, uno se compraba, en el fondo, una acción de 10, costaba 10.000 pesos, 10.000 pesos, estábamos hablando casi, no sé, con un dólar trabajemos 800 pesos, en el fondo 7.500 millones de dólares, y uno se compraba, cuando se compraban el 10% te salía 750 millones de dólares. Entonces, hoy día, comprar a este nivel de precio, y con las oportunidades, en mi juicio, que trae la compañía, o sea, solamente basándome en las proyecciones que entregó en su último informe quinquenal la empresa, el año 2023 ya la empresa está con una EBITDA muy
positiva. Pero Jorge, pero la verdad que, si es que por muy auspiciosa que sea, si extendemos el valor de la acción que se está viendo ahora, que es de 84 pesos, la compañía valdría dos veces JP Morgan.
Sí, pero
es que no es, entonces las expectativas, quizás quizás el fenómeno del alza de precio de la acción está respondiendo a otros motivos, porque por muy bueno que sea la expectativa, la verdad que decir que la TAM vale ahora el doble que JP Morgan es bien poco realista.
O sea, lo que pasa es que yo, por una situación puntual, yo no me, el precio para mí de la acción no refleja la realidad. Por eso en el fondo hablo de la opción, o sea, hay mucha demanda de la opción. Entonces, por eso, claro, hoy día comprar opciones a 20 centavos, en el fondo estáis suscribiendo a 10 pesos, que para mí es un valor más real, en el fondo, con una capitalización más real. Pero el tema de las acciones, para mí es una cuestión puntual, en el fondo, de mercado.
Pero Jorge, puntual, ¿no? Que tiene el mercado con los pelos de punta, ¿no?
Ah, no, sí lo sé. Pero ahí estoy un poquito limitado en dar opiniones.
Ah, ya, uno podría...
Ya.
Ok.
Claro.
Entonces por eso...
Cuando... medio y no podía hablar. Te tenés incompatibilidad.
Justamente, entonces por lo mismo en el fondo trato, mi visión en el fondo tiene que ser únicamente de perspectiva operacional, ¿no? Y de
que sea bien operacional. Claro, pero porque si alguien te está escuchando va a creer que estos días LATAM puede ser una buena alternativa, y claro, puede ser una buena alternativa en el largo plazo, pero la acción, el valor real no debería estar, algunos dicen bajo 10 pesos incluso, algunos dicen hasta un peso las acciones reales.
Puede ser, o sea, yo acá... me baso en el fondo en el valor de la opción, y el valor de la opción para mí se presenta como un buen negocio de largo plazo, lógicamente. Multiplicar por 120 el número de acciones es una locura. Y eso se tiene que ir en el fondo reflejando y limpiando en el mercado.
Sí, hay mucha gente, Jorge, experto sobre todo, dice que el mercado, que muchos inversionistas, que incluso corredores de bolsa no supieron leer bien, o no quisieron quizás leer bien y confiaron en otros aspectos, los propios informes y hechos esenciales entregados por la compañía.
Sí, puede ser que hay una caída, llamémoslo así, en esas palabras de revisión de antecedentes, pero en el fondo ya es una situación que ya ocurrió. Hoy día tratar de buscar culpables a esto, a mí por ejemplo en todos los años que llevo en bolsa, no me había ocurrido nunca una situación de que las acciones me la entregaran en un plazo posterior. O sea, uno tiene claro en el fondo cuando suscribía acciones en bolsa, las opciones, llamémoslo así, uno iba a la compañía, las pagaba y te pasaban las acciones a las 48 horas. Entonces, hoy día, en el fondo, esta situación para mí fue absolutamente novedoso y...
Pero informado.
Informado, lógicamente, informado.
Claro, y aceptado, pero... en un contrato, finalmente.
Justamente, pero en el fondo fue, en el fondo, da la historia que uno tiene, no sé, pues de veintitantos años en bolsa, primera vez que me ocurre esto, o sea, de que las acciones no te las pasen instantáneamente.
¿Y por qué lo aceptas entonces, Jorge? ¿Por qué tú y los demás, me refiero, si una cosa tan inusual, tan atípica, y que no había pasado en todos estos años, no dice por qué uno cae quizás en esa situación?
No, yo creo que acá hubo únicamente una suerte de error, ¿no? Yo llamo error involuntario principalmente esta situación. Muchos, me atrevo a decir hipotéticamente que muchos consideraron sin leer en demasía cómo era la historia. Entonces, pero bueno, claro, leyendo el hecho esencial aparece en el fondo de que las acciones te lo entregaron una fecha, en el fondo, de fecha efectiva de salida, no me acuerdo bien el detalle, fecha efectiva de salida de todo el proceso del capítulo 11, que eso puede ser, no sé. Hablan del cuarto trimestre principalmente, pero yo creo que acá no estoy diciendo un error manifiesto, sino que un error involuntario en el fondo de varios agentes. Entonces, al principal, mira, lo principal acá que hay que dilucidar es que esto a mi juicio se ha ido normalizando, y el precio de la acción hoy día es un precio, a mi juicio, totalmente irregular, que tiene que volver a una situación de más cercana a su valor de suscripción, que es decir, el precio que tenía antes, los 15 pesos, entre 12 y 15 pesos, más o menos el rango.
Perfecto.
¿entiendes? Pero es un poco lo que veo.
Nos pidió la hora, José.
Sí, qué pena. Pero podemos seguir otro día, de todas maneras.
Ok.
Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.
Adiós.
Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.
Este tema va a seguir dando que hablar,
¿eh? Sí, está recién empezando probablemente. Sí, así que hay que estar atento siguiéndolo, sobre todo pensando en los accionistas.
Oye, nada, pues José, como no le veo mañana, me despido día a ti, pues sí. Ya que te vas por unos días.
No, fresca, no, me queda toda la próxima semana.
Ah, toda la próxima todavía. Ah,
queda
estoy adelantando
mucho,
yo.
Queda mucho todavía.
Estoy adelantando, ya. Ya, ok.
Ya, que te vaya bien, un abrazo, chao.
Que te vaya bien.
Chao. Y ya viene Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman y después Visionarios. No, antes.